Hoy ahí tiene que, digamos, esta perspectiva de género para ponerle una etiqueta, debe atravesar estos conceptos que nos enseñaron y todavía leemos de los clásicos del derecho penal. Tenemos que atravesarla. Ese proceso de actualización del conocimiento es la evolución que tenemos que hacer como personas del derecho, digamos, como aquellos que aplicamos. Desafortunadamente, el doctor Rivarola usó esos términos. Yo no accedí informalmente, no sé si son los términos verdaderamente utilizados en el acuerdo que presentaron al juez. Lo que hace la fiscalía en ese caso, presenta un acuerdo, es decir, un acuerdo es un juicio de conformidades. La esencia del juicio es que estamos en desacuerdo. Por ejemplo, Adrián, vos y yo tenemos posturas encontradas, entonces no nos podemos encontrar en un punto común y llevamos esa situación a un juez para que lo resuelva. Uno, tres o un jurado popular, según sea el caso. En este caso no se da esa situación porque los que estaban en controversia encuentran un punto de acuerdo, entonces presentan un juicio, no sería un juicio, pero para ponerle un juicio de conformidades, en donde todos están de acuerdo. Hay un punto de equilibrio donde todos están de acuerdo. Eso es lo que le presentan al juez. Muchas veces, los fiscales, yo trabajé muchos años como fiscal también, no utilizaba este tipo de frases porque no me parecía, pero muchas veces los fiscales utilizan este contenido subjetivo porque, digamos, pensar en el desahogo sexual de una persona implica en un mayor reproche, ¿sí?, a la persona que comete el hecho. Entonces, muchos fiscales utilizan este tipo de frases para poner de manifiesto un mayor reproche. Es decir, el autor de la conducta no solamente tuvo, por ejemplo, un tocamiento que afectó la libertad de decidir su sexualidad de la víctima, sino que además tenía este plus. Todavía se usa, quizás no ese término, pero sí esa idea de un desahogo, un desenfreno sexual, pero para propinarle un mayor reproche, ¿no? Y ese mayor reproche también lo que implica es una cosificación de la víctima, y en este caso cuando se trata de mujer, eso implica un mayor reproche. Cuando hablo de reproche, es la capacidad del Estado de poder sancionar esa situación con una mayor contenido de pena, ¿no? Pero bueno, en este caso, el acuerdo que yo accedí no tenía esta apreciación que yo te hago. Podemos inferir que sí. Yo tampoco sé si es verdaderamente los términos del acuerdo, es algo que me pasaron. No sé si así, pero suele utilizarse esta situación para en este sentido, pero hay que explicarlo en el sentido que yo te estoy diciendo, ¿no? Que claro, el autor tuvo esta finalidad o este plus de mirada a su propia sexualidad en detrimento de la víctima, a quien ha cosificado porque no le ha preocupado ni su consentimiento ni absolutamente nada. Entonces eso tiene un mayor reproche.
Sería similar, por ejemplo, a que en un caso de femicidio se utilizara la terminología de crimen pasional.
Sí. En derecho de familia, en derecho de familia, por la situación, las relaciones de familia, que también tienen consecuencias en el ámbito penal, los términos se han modificado muchísimo en los últimos 20 años como mínimo. Hay tratadistas del derecho de familia que hablaban de una persona que se divorciaba, digamos, que no vivía con el matrimonio, cuando no había divorcio todavía, de una situación ilegal de convivencia, en términos que, claro, hoy nos parecen una barbaridad, pero y son personas de, no es que a mí se me ocurrió hacer un artículo con algo de eso, digamos, personas que han formado a muchos de los abogados que hoy litigan con. Entonces, sí, obviamente que tiene que ver con hay que actualizar la terminología. No digo que los funcionarios a veces no se actualicen en el conocimiento, pero a veces el uso de viejos términos que uno ha estudiado y lo han machacado, digamos, con estas ideas, a veces perduran y cuesta mucho ese cambio, ¿no? Estamos en un cambio de paradigma, esto está claro. La lucha de las mujeres, de las minorías, digamos, un reconocimiento de su sexualidad, es algo que viene transitando desde hace unos años a la fecha, y este cambio de paradigma a veces tiene estas situaciones desagradables, digamos, por la terminología que se usa.
En el caso puntual, digamos, de esta situación, lo que más trascendió mediáticamente tiene que ver, digamos, con la terminología, ¿no? Fue como lo que más impactó. Pero me parece que lo que hay detrás, que es lo más grave en todo caso, quería ver si usted coincide en base al conocimiento que tiene la causa, en el cambio que se dio, que era de abuso sexual con acceso carnal agravado a abuso simple.
Yo lo que tengo entendido, no había un abuso sexual con acceso carnal, por lo menos la acusación de la fiscalía, digamos, para ser sencillos, un esquema, trato de hacer en radio, muevo las manos como si estuviese dibujando, ¿no? El esquema del abuso sexual, primero, la ley es de muy mala redacción, pésima técnica legislativa, no lo digo yo, uno va a los antecedentes de la sanción de la ley y la discusión en el Senado termina diciendo, bueno, está bien, es confuso, pero que lo resuelvan los jueces, nosotros tenemos que sacarlo. Lo dice el diario de sesiones esto, ahora vuelvo a tratar de explicar algo de esto. Tiene como tres modos, el abuso sexual simple, el abuso sexual gravemente ultrajante y el abuso sexual con acceso carnal. Lo que yo tengo entendido es que venía acusado por un abuso sexual en la segunda hipótesis del gravemente ultrajante, es decir, que es una situación grave, pero no es la de acceso carnal. Eso es lo que yo tengo entendido, no sé si es así.